Amigos, aquí estamos compartiendo el mundo y la primera emisión de esta semana, interesante y valiosa semana. Estamos junto a ustedes con el buen propósito de llevar a cabo de inmediato, siendo las 8:07, una interesante entrevista. Hemos invitado a Saudia Leboyer, ella es destacada periodista, profesora y columnista. Muy buena analista política con quien queremos analizar lo que vivimos ayer los ecuatorianos, esta jornada interesante de elecciones que nos han dado ya un resultado final y una opción de cambio. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación, Saudia. Nos sentimos muy gustosos de contar con su presencia. Primera pregunta, ¿cómo analizar, cómo evaluar la gran jornada que sumó dos vueltas, la del pasado febrero y la definitiva de ayer domingo 11 de abril? Por favor.
Gracias, buenos días a ustedes, gracias por la invitación. A ver, lo que vimos ayer en los resultados electorales es de un trabajo constante, de un giro muy grande que hay en la campaña, sobre todo de Guillermo Lasso, que logra empezar a penetrar en sectores donde realmente no tenía cómo hacerlo. Da un gran giro en lo que es redes sociales, en su propia cercanía con la gente, logra quitarse esa imagen de distancia. Yo creo que los asesores de campaña, a quien él agradeció ayer públicamente, hicieron realmente un trabajo brillante, muy bueno. En el caso de la otra candidatura, bueno, se sabía que ya venía con algunos problemas en las cifras. Finalmente, cuando ya se trataba de separar de Correa, nuevamente volvió a él. El cierre de campaña terminó incluso con una frase de Correa por ti o algo parecido. No recuerdo en este momento la frase exacta que dijo el candidato Arauz. Pero lo más importante que nos queda es que la ciudadanía participó activamente, hubo interés esta vez mayor al esperado. Estamos con una nueva oportunidad como país para ir reconstruyendo al Ecuador. Esta es una oportunidad que no la podemos dejar pasar para sentar nuevas bases y sobre todo generar ese país donde todos quepamos, donde todos tengamos cosas que hacer, un futuro. Y eso implica mucha responsabilidad para todo el mundo, para cualquier, desde el ciudadano que está por la calle hasta las élites del país. Porque es una candidatura que no representa necesariamente ninguna élite.
Muy bien. Bueno, en efecto, es eso lo que estamos analizando desde hora temprana, una jornada pacífica que nos ha dado ya un resultado final, resultado que ya pues se posiciona como nuevo presidente del Ecuador a Guillermo Lasso, que estará asumiendo el próximo 24 de mayo. Pero, Saudia, si fuera posible considerar el tema de los resultados así puntualmente analizados, un 53% para Guillermo Lasso y un 47% para Andrés Arauz. Eso habla de un país aún dividido, a pesar de todo cuanto se ha dicho, se ha analizado y se ha vivido a lo largo de los últimos 14 años con un estilo político de gobernar. Viene esta nueva opción, pero con un país, como lo señalo, aún dividido según los resultados. Usted habla de unión, ese es el propósito, deberíamos unirnos todos en función de país, es la idea. Pero ¿será posible lograrlo cuando el resultado habla de una polarización marcada?
Es que la polarización no la vamos a terminar de un día para el otro. Llevamos 14 años con ciertas variantes, ¿no? Pero la polarización ha sido la constante y la polarización funciona justamente para el populismo. Entonces es aprender a generar una real democracia. Hay muchas alertas, hay muchísimas alertas. O sea, la respuesta o la votación que da la costa con el triunfo Arauz está diciendo muchísimas cosas que el gobierno de Lasso va a tener que tomar en cuenta. A mí me llama profundamente la atención Manabí, el resultado que gana en Manabí es 60-30, una cosa así la relación. Entonces es súper serio. Desbaratar esta polarización toma muchísimo tiempo, pero por eso es que hay que empezar haciendo un llamado a la unión, trazando un proyecto de país que tenemos que sacarlo todos adelante, porque no queremos que esto sea solo momentáneo, porque si no le va bien al Lasso, el riesgo que volvamos a un populismo, a una polarización es latente, y eso es lo que no podemos hacer. Entonces sí, hay un país partido, pero hay que empezar a mirarnos, comenzar a mirarnos para generar una pluralidad mucho más clara y donde justo hay espacio para cada uno. Eso no es una tarea fácil, esa es una responsabilidad que tenemos que asumir todos. Medios de comunicación, bueno, no voy a enumerar a todos los estamentos, pero sí, o sea, hay un trabajo gigantesco que por hacer. Y ahí está mucho la habilidad con la que se maneja el nuevo gobierno para ir negociando constantemente y no quedar atrapado. Y en ese camino, dar una alternativa a la grave crisis económica, social y sanitaria del Ecuador. O sea, lo que le viene el día después. Lindo el festejo ayer, ahora véngase la realidad, que no es ninguna realidad fácil.
Completamente de acuerdo. Ahora es cuando empieza realmente lo serio. Bueno, son interesantísimas las situaciones a analizar y Carla Arcentales, mi compañera, también tiene sus inquietudes.
¿Cómo está? Excelente mañana, Saudia. Bueno, mi pregunta va enfocada justamente a cómo tiene que ser ahora esta transición electoral. Ahora ya queda un mes para que se instale la nueva Asamblea Nacional y pocos días después ya se instalará el nuevo primer mandatario, es decir, Guillermo Lasso en Carondelet. ¿Cómo tiene que ser esta transición en medio de un plan de vacunación que, por ejemplo, no está todavía bien estructurado, en medio de esta crisis económica, en medio de todo lo que en estos momentos incluso se encuentra analizando la Asamblea Nacional que se encuentra instaurada ahorita?
Sí, bueno, o sea, primero la Asamblea tiene que, por ejemplo, terminar de tramitar esta ley que se envió para justamente la reforma dentro del Banco Central. Ajá, sí, eso es lo primerito que tiene. O sea, cada quien tiene que hacer su trabajo hasta el último día, ¿ya? O sea, esto no, el servicio público es cumplir con esas cosas. De ahí la transición tiene que empezar, como dijo Lasso dijo, yo empiezo a trabajar mañana, y tiene toda la razón, porque las urgencias son demasiadas y la desorganización gigante. El plan de vacunación está apenas trazado, o de, por lo menos de lo que se sabe, porque ha habido tantos problemas. Entonces, tiene mucho trabajo que hacer. La transición va a tener que ser un momento de oportunidad para realmente aprovechar y conocer toda la información que ahora dicen que va a ser transparente, para reafirmar algunas cosas, porque en materia económica hay cosas que sí son bien claras, ¿no? Así como hay cosas que están bien confusas, como por ejemplo el tema de vacunación. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es haciendo una coordinación real para que lo único que se haga es que cuando él llegue al poder, cuando ya asuma la presidencia, por ejemplo, el plan de vacunación ya tenga un sentido, ya esté más clara la llegada de las vacunas, o sea, que estén concretas, porque ha habido también problemas de entrega de esto.
Información.
De esto, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer. El Congreso, obviamente, ahorita tienen que estar, o ya debieron haber empezado las negociaciones, porque viene todo el proceso de reestructuración de la función legislativa, con todo lo que aquello implica. El nuevo gobierno no entra con un bloque mayoritario, el bloque mayoritario está justamente en esa otra mitad del país.
¿Pero qué pasa en cambio en la alianza que hace ya el Partido Social Cristiano con Creo en la Asamblea?
A eso es lo que igual no les alcanza, con eso no llegan a ser bloque mayoritario, hasta donde yo recuerdo los números les falta, el bloque mayoritario sigue siendo uno, tal vez esté equivocada, pero no creo porque yo vi que ellos eran mayoritarios. Entonces, bueno, en fin, a mí lo que me preocupa es que ahí tienes que generar los espacios de gobernabilidad, que tienes que irlos creando. O sea, hay muchas cosas de por medio. Ver, Lasso gana sin el apoyo abierto de los sectores empresariales, salvo algunos que otros, porque siempre lo criticaron. De la banca también lo han criticado, desde las élites lo han criticado. O sea, él tiene mucho trabajo que hacer de negociación, y la democracia justamente es negociación. Entonces van a necesitar unos operadores políticos de lujo para hacer esto. La Asamblea va a implicar negociar constantemente, porque sí, como Ejecutivo tiene un margen de acción bastante grande, pero es que no somos regímenes presidencialistas, 100% así duros, que no necesitan al Congreso, porque si no se convierten en dictadores, ya nos pasó, sino que aprendimos. Entonces, esto es una construcción constante. A Lasso le queda cuesta arriba y va a tener que negociar y aprovechar todo el optimismo que hay de una parte del país, porque la otra mitad va a estar expectante, y si es que, tal vez, si es que, como ellos dijeron, que van a seguir en este proceso político, obviamente va a tener que enfrentar una oposición fuerte, porque no creo que le den mucho espacio, es lamentable, pero probablemente no le van a dar mucho espacio de gestión, porque ellos también están en un proceso de reconstrucción de su proyecto político, lo dijeron clarísimo anoche. Entonces, yo creo que, o sea, no va a ser una temporada fácil. Quien dijo, bueno, ya hoy día amanecemos y no pasa nada, no. O sea, ahorita empieza recién, porque es empezar a, de alguna manera, ir zafando los 14 años, que ya se ha zafado algo, hay que reconocerle ciertas cosas que se hicieron durante este gobierno también, ¿no? En eso hay que ser justos, pero falta bastante. Y ese bastante es el que ahorita tenemos que arrancar, porque si no, a la vuelta de la esquina, se acaba, 4 años pasan volando y tendríamos nuevamente un potencial regreso del populismo. Y eso sí sería muy grave.
Claro, o sea, depende ahora sí o sí del mandato de Guillermo Lasso, de cómo se desenvuelva a lo largo de todo su gobierno, porque si no, en verdad, es muy importante lo que usted menciona, en 4 años vuelve a lanzarse otro candidato, tal vez nuevamente liderado y liderado por Rafael Correa, y podría ganar, porque ahorita el Ecuador le está dando una oportunidad completamente distinta a un partido político diferente, a ideas diferentes, a nuevos comienzos.
Sí, pero yo no estoy de acuerdo con que la responsabilidad solo sea del gobierno. El tema es las responsabilidades que tienen que asumir el resto de la sociedad. Los empresarios, las cámaras, los intelectuales, los periodistas. O sea, vamos a tener que aprender que si no lo hacemos juntos, vamos a repetir el escenario de aquí a 4 años. Porque es bien fácil decir el gobierno que haga y me desentiendo. No, ahorita es cuando tenemos que demostrar que aprendimos algo en 14 años y que sí somos ciudadanos, y sobre todo que somos, que amamos la democracia. Esa es la parte más difícil, en medio de un país partido. Así de grande es el desafío y complejo.
Muy bien. Bueno, está clarísimo, la verdad está clarísimo. Hemos hablado de un país polarizado, así queda, así está establecido, según los resultados. Una consulta adicional, Saudia, que me parece importante. ¿Cómo ve usted en la repercusión internacional con los resultados de Ecuador? Sabemos muy bien que el socialismo del siglo XXI ha tenido y tiene un protagonismo regional, un protagonismo a nivel de Sudamérica. ¿Y qué significa para ese protagonismo, para esa realidad política, el cambio de intención y de destino que le da el resultado eleccionario a Ecuador?
O sea, eso es una buena, es una mala noticia para la matriz esta regional del socialismo del siglo XXI, pero para los países que están tratando de pelear su democracia, sus espacios, o no caer en el socialismo del siglo XXI, obviamente es una buena noticia, ¿no? Recordemos que, bueno, ahorita Perú también está en un proceso político. Uh-huh. Recordemos los problemas que hay en Bolivia, que están también ahí en su pelea interna. Colombia va a ir a elecciones. Entonces, esto es como una suerte de alivio a la región, porque si bien ellos no es que se van a quedar 4 años sentados viendo qué pasa, no, ellos van a activar gente que hace mucha política. Entonces, lo que hay que ver es que esto se constituye en oportunidades, sobre todo para que la ciudadanía aprenda a valorar y construya democracia. Entonces, en la región sí es un respiro. Sí es un respiro porque es un país menos.
Perfecto, nos parece interesante. Pregunta final, ¿cómo ve usted la posición de Alianza País, de la Revolución Ciudadana y del exmandatario Rafael Correa ante los resultados de ayer? ¿Qué es lo que le trae el tiempo y los días que se inician justamente ahora?
Yo creo que hicieron lo políticamente correcto, ¿no? Al dar la felicitación y que iban a hacer la llamada telefónica. Uh-huh. Pero también les dijeron claramente, verán, esta es nuestra agenda y nosotros queremos esta agenda, porque si no lo hacen, vamos a estar defendiendo a ustedes, ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero ya les están diciendo, o sea, ser mayoría o tener un buen bloque, mejor dicho, tener un buen bloque en el Congreso no es que les va a dar la capacidad de que se haga la agenda de ellos. Esto hay que construirlo. Uh-huh. Entonces, ellos van a seguir activando, porque lo dijeron claramente. Nosotros estamos solamente, perdemos esto, pero seguimos adelante. Entonces ellos van a seguir porque han estado 14 años en el gobierno. Muchos de ellos no conocen otra forma de vida que no sea estar en la política, y la política como ellos la entendieron y como ellos los han manejado durante todo este tiempo.
Perfecto. Muy bien, queremos agradecer muchísimo a Saudia Leboyer, invitada especial el día de hoy para llevar a cabo este análisis tan interesante y bien expuesto de lo que han sido los resultados electorales de ayer y sobre todo lo que traen o conllevan de aquí en adelante en la política ecuatoriana. Muchísimas gracias, Saudia. Un fuerte abrazo y un buen día para usted.
Buenos días, gracias. Hasta luego.